A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Pues una vez más, la primera en este año 2019, llega a estos micrófonos del Candelero la poesía que no puedo por menos siempre que escuchamos esta entrada, me parece una delicadeza increíble y más pues en la voz de Ángel González. Así que hoy tenemos tenemos con nosotros, como siempre, a quien lleva esta sección con mano maestra, Luis Pumares. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Y hoy, bueno, yo sé que hoy ha empezado el año 2019, hace nada, unas semanitas, y tú tienes proyectos para este año. Tienes un nuevo libro en cartera y me gustaría, aunque ya en su momento, cuando ya esté en la calle realmente, podamos presentarlo como se merecerá, me gustaría que nos hablaras un poquito de él, porque me ha llegado el título, A que te amo. Eso parece una amenaza. Cuéntame, Luis.
Es una amenaza.
Es una amenaza,
sí,
vale.
Sin duda.
¿Cómo surge la idea de este libro?
Bueno, pues antes de nada tengo que decir que sí, tengo proyectos, como todo el mundo, al comienzo de curso, al comienzo de año, lo que es la cabeza a donde se va.
Sí.
Todos no cumplidos. Pero
todavía.
Parece ser que sí, se va a cumplir en breve, porque la verdad es que ya está en editorial, estamos corrigiendo las galeradas y será pues cuestión de unas semanas, dos, tres semanas, cuando esté disponible en la calle. ¿Cómo surge este libro? Ya no lo tengo claro. Se me ha olvidado. Porque es un proyecto largo, que ha tardado en fructificar. Y porque nunca pensé que emprendiera una tarea de esta naturaleza. Por varios motivos. Primero, porque es un libro conjunto.
Ajá.
Es un libro que escribo junto a una escritora de Barcelona, una escritora explosiva, que prolífica, entusiasta, con la que da gusto escribir.
¿Y qué se llama?
Uy, ¿cómo? ¿Qué nombre es ese? Amor.
Ah, mira.
Se llama Amor. Amor Pérez Egea.
Muy bien.
Y sinceramente, nunca me había planteado escribir un libro, como suele decirse por ahí, a cuatro manos. Pero verás, es una historia curiosa. A mí siempre me pareció el libro es una especie de diálogo poético entre dos personas, en las que, no tanto en tono de conversación como pregunta-respuesta, pero sí se trata de plasmar un sentimiento, una emoción, y que el otro responda con la suya. A veces parecen tener mucha continuidad las aportaciones de uno y otro, otras no está tan claro. Pero en cuestión de sentimientos, en cuestión de emociones, ¿cuándo la cosa está clara?
No tanto, sí.
Entonces, pues hay algunas personas que se acercan y dicen, ¿y esto qué quiere? ¿Esto es santo de qué? ¿Y cómo? ¿Qué tipo de respuesta es esta? Bueno, pues es que no es una respuesta. ¿Es su emoción frente a la mía o es la mía frente a la de ella?
Bueno, una propuesta original y una propuesta un poco quizá arriesgada, pero que estamos deseando ver. Así que nos tienes que avisar cuando esté ya en papel.
Mira, todo empezó cuando yo había leído un libro muy bonito, muy curioso, de Lorenzo Oliván. Y eso me hizo pensar alguna cosa, porque incluso como subgénero... Uh-huh. Su género poético, a mí me había parecido siempre un género menor.
Ya.
Pero luego, claro, uno es tan prepotente a veces, casi sin pretenderlo, así que imagínate cuando lo pretendes, que te das cuenta de las posibilidades que tienen cierto tipo de cosas en las que no has reparado nunca.
Sí, sí.
Sí. Los ciervos muestran orgullosos su cornamenta. Las ciervas dan media vuelta y sonríen.
Vale. La ironía está ahí.
Claro, y tú dices, joder, pero ¿se puede decir más con menos? Uh-huh. Y entonces escribí un libro que se tituló... Con ojos de poeta, que trataba de dar 100 miradas al mundo con ese otro punto de vista que aparece tan pocas veces. Uh-huh. Mi idea era publicar ese libro y luego invité en las redes a participar a quien quisiera para la confección de una segunda parte de ese primer libro y que fuese una mirada coral. Uh-huh. Al mundo que nos rodea, ¿no? Y yo esperaba que las propuestas iban a desbordar.
Un poco ingenua tu opinión.
Ingenua del todo.
Sí.
Ingenua del todo. Bueno, pues no sé, no llamó nadie. Cuando digo nadie, quiero decir que hubo dos o tres personas que se interesaron, que preguntaron, que... dije, bueno, pues nada, como otra equivocación más que llevarme a la al saco de la experiencia.
Experiencias. No.
Pero fue precisamente Amor la que me respondió y me dijo, uh-huh, yo me comprometo. Uh-huh. Como nadie más se había acercado, la llamé y le dije, pues tú verás, o somos tú y yo, o no hacemos nada. Y aquí estamos.
Y aquí estamos, y ese es A que te amo.
A que te amo.
A que te amo.
A que te amo.
Y hoy, bueno, hoy no solamente nos vienes a hablar. Yo es que no quería resistirme a hablar un poquito de este proyecto, porque me parecía interesante también por el modo en que ha surgido, porque está ya calentito, a punto, en el horno. Pero tú siempre nos traes poesía, nos traes poemas a este espacio. Me consta que hoy traes a un autor que tienes muy cerca, que te toca muy de cerca y que además son algunas de sus últimas obras. Así que nada, no lo desvelo, desvélalo tú. ¿Qué nos traes?
Bueno, antes, para quien nos pueda estar escuchando, vamos a darle, si te parece, un pequeño...
¿Aperitivo?
Sí, un Venga. Pequeño aperitivo de A que te amo.
Venga, vale, va.
Él le prometió una vez, voy a sembrar de besos todo tu cuerpo y después lo regaré de amor hasta ver cómo florece. Y así fue. Y ella, agradecida, se hizo jardín. A lo que se responde, solo he hecho raíces donde deseo florecer.
Bueno, y es este modo de diálogo poético entre Luis y Amor, ese, el que da lugar a que te amo.
Ese es.
Bueno, muy bien.
164 entre los dos, que terminan precisamente con lo que da título al libro, una aportación número 163 que inicio yo diciendo a qué te amo, y a la que Amor me responde con otra amenaza: a que me dejo.
Muy bien. Bueno, pues saldrá muy prontito en Círculo Rojo y hablaremos de él pues cuando ya esté disponible.
Con mucho gusto.
Y ahora sí, Luis, ¿qué nos traes hoy de poesía?
Pues hoy traigo un poquito, para no salirnos de esta línea de primicias, lo que hasta ahora está siendo mi último trabajo poético. En la poesía nunca deja uno de trabajar, porque cada vivencia, cada cosa en la que uno reposa la mirada puede ser el preludio de un verso. Y precisamente lo que estoy trabajando ahora se titulará con toda seguridad, o con casi con certeza, Nenúfares sobre el fango. Y yo me gusta pensar que es una obra, un poemario, pues de lo que yo denomino más o menos poesía de la esperanza. Así como en lo más sucio, en lo más negro, puede florecer la belleza del nenúfar, en una sociedad de podredumbre queda sitio para la poesía, para la reflexión acerca de lo que realmente nos llena, nos satisface. Y cada vez es más difícil. No hace falta más que asomarse a los telediarios.
Sin duda.
Y en eso estamos, buscando a ver cómo pequeños destellos pueden, pues en el interior de uno mismo, recompensarnos por todas las mezquindades que la vida nos depara en el vivir cotidiano.
Pues me parece una excelente propuesta para comenzar, para abrir esta sección, este año 2019. Y bueno, me gustaría que nos leyeras alguno de esos poemas que son primicia.
¿Cómo no? Ese poemario va encabezado por una apertura que nos sitúa en ese mundo de la intimidad. Y dice: estos versos que hoy escribo son tus versos, porque desde el último al primero los escribo para ti porque me lees, porque tu alma es poesía, porque sueñas despierta, porque vibras dormida, porque sabes hacer tuyo lo que escribo y lo que no escribo lo adivinas, porque tú eres poeta, diosa del Olimpo y el Parnaso, y permites a este triste escribano que transcriba en garabatos lo que tus ojos me dictan.
Muy bonito.
Ese es el encabezamiento inicio, que da lugar luego al resto del poemario. Y así vamos desgranando uno tras otro, pues esas...
Entiendo que está en construcción todavía, no está cerrado del todo este poemario.
No, claro.
Está en ello.
Sí,
estamos compartiendo un poco esa experiencia creativa, ¿no?, de construcción.
Sí, porque además es completamente inédito hasta el momento. Y sí, ha sido cuestión de darle una continuidad a la sección.
Muy bien.
Si la cosa iba de primicia, pues
había que seguir.
Primicia doble.
Muy bien, pues entonces, me encanta.
Sí, además es que no está ni siquiera en un estado avanzado. Es ese punto de reflexión y de búsqueda que se inicia, pero que todavía no soy capaz de prever qué derroteros irá tomando con el paso del tiempo.
¿Y a ti te pasa eso de que, bueno, empieza un poema, tiene una primera forma, y cuando al final, al cabo del tiempo, lo relees, lo retocas, lo rehaces, o respetas esa idea original, cuando lo vas a publicar le das una vuelta y lo cambias? ¿Cómo va esto?
Creo que a todo el mundo le pasa.
Sí, ¿no?
Sí, a todo el mundo.
A ti también.
Que se coge una pluma una vez, no puede ser de otra manera. Y si no, el resultado es seguramente malo.
Con lo cual, probablemente, esto que estás leyendo hoy pueda ser esa primera versión de lo que puede acabar siendo una obra que lo mismo no es idéntica cuando esté publicada.
Seguro.
Muy bien.
Seguro, seguro. Incluso ese mito de los personajes en busca de autor, uh-huh, ese giro que da la obra literaria de cualquier género, no solamente ocurre en la poesía, en el que uno de forma presuntuosa cree que tiene una historia que contar, y cuando empiezas a contarla te das cuenta que se te ha ido de las manos y que aquello no era lo que tú pretendías, pero que los personajes han tirado por la calle de en medio.
Y que han contado su historia.
Y han hecho su vida.
Claro.
Y luego te han contado su historia a medias.
Ya.
Porque nadie cuenta íntegra su historia. Todos nos reservamos cuestiones que no compartimos nunca con nadie, ¿no? Pues incluso los personajes hacen también eso. Y es una situación muy buena porque eso da un lugar de juego al lector. Si quien escribe tiene la osadía de contarlo todo y no permite que el lector juegue su papel, haga su interpretación, haga suyo el libro que otro escribe, el papel de quien lee no tiene sentido. No juega, queda fuera de juego. Y bueno, pues es una pelea continua y permanente por dar forma a algo que está tomando la suya propia y que ya no siempre controlas. Otras veces encuentras que aquel poema que dejaste a medias porque no supiste resolver o no encontraste el modo de hacerlo, pues se te aparece removiendo algún papel y entonces termina como el Rosario de la Aurora. O sea, como puede o como quiere o que vete tú a saber. Es algo que ya no controlas del todo, ¿no?
Pues cuéntanos algo más.
Mi amor por ti floreció cuando floreció esta rosa. Sin saber cómo ni cuándo, sin saber quién la cuidaba, como quien no quiere la cosa. Debió nacer una tarde antes que el sol se extinguiera, tarde cálida y hermosa, perfumada de jazmines, mediada la primavera. Después ya cayó la noche, y la noche estaba herida, herida de polen y de besos, de deseos no expresados, de caricias furtivas, de poesía.
Es verdad que son más luminosos estos poemas. Me gusta esa idea de que tienen ese punto de esperanza que tú decías antes.
Sí, sí. Es una situación a la que tal vez uno se aferra, ¿no? Yo no pretendo salvar el mundo.
Ya, ya.
Basta con salvarse uno dentro de lo mezquino que suena eso, porque acuérdate que Armando Tejada Gómez decía: existen dos maneras de entender el mundo. Una, la de salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la barca. Otra, la de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche, si hay un niño en la calle.
Ahí está. Qué hermosura.
Sí. El caso es que la calle está llena de niños en las que en los que nadie repara, y hay veces que la poesía viene a ser ese salvavidas al que uno se aferra, aunque sea solo de corazón adentro. Solo existen dos tipos de noches en mis días. Esas en las que no estás conmigo y aquellas otras que no sé cómo nombrar. Noches largas que amenazan que habrán de hacerse infinitas, frías como filo de navajas, de nostalgia y de quebrantos, de silencio atronador. Porque es tanto y es tan grande el hueco que desocupas, el vacío que me dejas, el espacio en que no estás, que todo se desmorona, que nada tiene sentido, y que el remedio que ansío tiene tu nombre y apellidos, y me rima con tu nombre, tiene tu voz y tu acento, tal vez por casualidad.
O tal vez no.
Casi siempre, yo creo que casi siempre es por casualidad.
Sí.
Sí.
Bueno, hay quien dice que las casualidades no existen, que uno sí las va construyendo.
Y hay quien dice que todo es casualidad.
Sí, también.
Bueno,
en fin.
Hay gente para todo.
En fin.
Hay gente para todo. Pero bueno, tú fíjate las contradicciones en las que uno se puede escudar en un poema. En esas noches, el silencio atronador. Yo no sé si puede ser más gráfica la expresión. Cuando en la vida de uno el silencio se te hace atronador, es que necesitas fumarte algo, ¿eh?
O necesitas compañía.
Estás muy para allá, pero muy, muy, muy para allá.
Básicamente necesitas compañía, yo creo.
Pues la compañía es fácil. Yo trabajo en Carabanchel y todos los días me encuentro en el limpiaparabrisas del coche ofertas de compañía ya por 20 euros.
Ya, ya, ya. No, no, tiene
y,
que
claro,
ser.
Y claro, dices, compañía no va a ser esto, ¿eh?
Bueno, ya sabes que la soledad no es una cuestión solo de estar al lado de otros, sino de que haya un vínculo que, bueno, que realmente una, ¿no? Supongo que es eso lo que le hace falta al poeta del silencio atronador. Nos tenemos tiempo para otro más, Luis.
Fíjate que ha ido. No sé, bueno, no, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo estar porque se me está yendo la cabeza a sitios muy farragosos.
Bueno, pues nos
bien
centramos.
Pues si me dejas otro más.
Sí, te dejo otro más.
Vamos con él y que salga el sol por donde pueda.
Venga.
Por fuera eras hermosa como las ninfas del bosque, como las vestales griegas que se exhiben en los templos. Las palomas mensajeras de tus manos prometían caricias y poemas. Tu boca profería verdades a medias, solo a medias, que solo se hacían creíbles en el panal de tus labios, dualidad de laberinto donde no encontrarse nunca. Tu cuerpo entero, en fin, filigrana de alabastro, marmórea transparencia de virtudes veniales, de mortales pecados. Sí, todo era hermoso en ti, en ese cuerpo tuyo de diosa del Olimpo. Pero fue al asomarme al interior cuando al fin me deslumbró tanta belleza.
Bueno, pues me encanta. Para terminar, y Luis, como siempre, muchas gracias por traer la poesía a estos micrófonos, por habernos también, bueno, dejado entrever eso que te traes entre manos y por traernos obras hoy, todas ellas inéditas. Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotras.
Hasta nada, dentro de un mes, más o menos.
Como siempre, un placer.
Un beso.